más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 12:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz, com sempre, encantat de parlar amb tots vosaltres i per fer petites reflexions i preguntes. I, a més, qüestions que moltes vegades intentem tocar una mica de tot. I en aquest cas, primer, fer una observació d'una qüestió òbvia. I és que aquest pas de la Hanna, la Dana, que es diu Hanna, doncs, o Jana, com vulgueu, doncs ens ha deixat unes pluges i continuarà deixant-nos unes pluges perquè no farà net encara, però generoses, que no han fet mal, almenys ho han fet molt mal, no han fet mal, i que han caigut bàsicament on havien de caure, a les parts que necessitaven de Catalunya. Els embassaments han pujat moltíssim, pràcticament el doble de fa un any. I més aigua que arribarà. És una molt bona notícia per començar. D'altres notícies no són tan bones per començar, com per exemple si parlem de Rodalies. Si parlem de Rodalies, el caos s'estén durant tot el cap de setmana, des de divendres, després l'alta velocitat. Però no és l'única cosa que té caos a Catalunya. Parlem d'una de les columnes vertebrals de la mobilitat a la nostra comunitat. Una de les columnes vertebrals té un nom i és AP7. L'AP7 és aquesta via essencial de comunicació que vertebra el territori de nord a sud i de sud a nord, bàsicament. L'increment del trànsit de l'AP7 va començar quan es van eliminar els peatges. Aquesta eliminació de peatges va provocar un augment dels accidents i de les retencions, especialment en aquells trams amb més densitat de camions. Uns accidents que han crescut fins a un 60%. Aquest fet ha portat al Ministeri de Transports i al Servei Català de Trànsit a estudiar noves mesures per millorar la regulació viària. I entre les opcions que es plantegen hi ha la reducció de la velocitat màxima a 100 km/h o la creació d'un tercer carril en alguns trams. De fet, això contrasta amb una altra proposta que en certs trams la velocitat augmenti fins als 150 km/h. És una cosa que queda una mica així, una mica a veure cap on tirem, no? Mireu, un dels principals problemes, bàsicament, és la demora en la retirada de vehicles accidentats que, en alguns casos, s'ha allargat fins a 10 hores. I això què fa? Doncs agreuja les retencions. El director del Servei Català de Trànsit, el senyor Ramon Lamiel, va admetre que hi ha demores en aquest procés i ha anunciat mesures per agilitzar-lo. El cas és que seran qüestions d'intentar fer les coses bé, i no dubto que es fan les coses tot el millor que es... que tot el bé que es poden fer, estic convençut. Bé, per exemple, i posaré un exemple sobre la taula, Actualment, en el cas d'un turisme accidentat, el Servei Català de Trànsit, què fa? Envia ràpidament les grues que té contractades a diversos operadors. Si els Mossos d'Esquadra informen que la grua de l'assegurat trigarà a arribar, doncs envien-les al Servei Català de Trànsit. Aquest servei està en funcionament des del 2022 i té un cost de 105 euros per vehicle i permet traslladar el cotxe sinistrat al voral, per evitar col·lapses. Les grues de trànsit superen les 24 hores, no? Per exemple, sobretot en aquest tram Maçanet de la Selva Vilafranca del Penedès, que aquest tram, des de la part nord de Barcelona fins a la part sud, seria la zona on més trànsit hi ha i és el més afectat pels accidents. Ara, com es pot millorar tot això? Com es pot millorar les retencions? Com es poden millorar aquestes retirades? Com es pot millorar el fet de que hi hagi menys accidents? Mireu, que hi hagi menys accidents, més enllà d'una avaria del cotxe o qualsevol cosa d'aquestes, inesperada, està en la prudència de tots nosaltres. Això per començar. Prudència de tots nosaltres. I no és difícil veure a cabres boges circulant per la P7. No és molt difícil, i vosaltres ho sabeu. Ara, a part de tot això, del que no depèn d'un mateix, de la responsabilitat de les persones, de què depèn? En parlem amb el senyor Cristian Bardagí. Ell és el director de mobilitat del RAC i el tenim al telèfon. Cristian, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Realment es pot millorar la fluïdesa a la P7?
Doncs, com tu bé deies, hi ha dos problemes una mica diferents, no? Una és un problema de retencions i l'altre és un problema de sinistralitat. Les retencions venen perquè doncs, segurament li estan donant a la PC més del que pot donar, no? I passa més trànsit moltes hores al dia del que realment té capacitat per fer. I quan hi ha qualsevol incidència, qualsevol toque entre vehicles o un camió que volca, encara que no tingui conseqüències personals, doncs això genera grans quarts, grans retencions, i això és el que, no, de forma creixent, estem experimentant. I això, bueno, això costarà una mica, perquè les mesures de gestió que s'hi poden fer són un pedaç per intentar aprofitar al màxim la capacitat disponible.
Clar,
perquè el problema fonamental...
Sí. No, digues, perdona.
Doncs que el problema fonamental és que va molt apretada i caldria fer millores de capacitat, és a dir, ampliar capacitat. I això ja són obres d'infraestructura. Millorar els enllaços actuals, fer nous enllaços, alguns trams, ampliar carrils, passar de 3 a 4 o de 2 a 3, en els altres trams, i això prendrà molt temps. I fins que això no arribi, no tot aquest problema de les intencions hi serà. I l'altre problema, el de la sinistralitat, sobretot la de camions, doncs això sí que hauríem de ser capaços d'arreglar-ho a més curt termini, perquè això, mira, l'any passat va ser un any bastant reduït de sinistralitat, aquest any és molt fatal, hauríem de poder tornar a l'escenari del 2024.
Cristian, creus que les obres d'un carril addicional a l'AP7 podrien ajudar a tot això?
Sí, és evident, no? Les ampliacions de capacitat que suposen nous carrils en determinats trams, nous enllaços o millora d'enllaços actuals, segur que ajuden a millorar la fluïdesa del trànsit, però clar, això serà a llarg termini, perquè hi ha algun estem informatiu fet, algun projecte fet, però per fer dels papers a l'execució real de l'obra, doncs és a llarg termini. Per tant, a la curta hem de comptar amb les mesures de gestió i pensar que només a llarg termini arriben aquestes noves inversions en ampliació de capacitat, en nova infraestructura.
Clar, sense voler culpabilitzar ningú de les congestions de l'AP7, ni molt menys, no? O de la manca de fluïdesa. Alguns estudis senyalen els avançaments de camions que tenen una repercussió després conforme a la fluïdesa, no? Sobretot quan hi ha molt de trànsit. Això s'hauria també de controlar o no? O no són responsables directament tot això?
Bueno, tot ajuda, no? L'increment de la circulació ha estat molt notori, tant de turismes com de vehicles pesants, i és evident que els camions, doncs, quan es posen a avançar, ocupen molt d'espai i generen alguna distorsió addicional. Pensar en prohibir sempre, en tot moment, l'avançament de camions, doncs és poc raonable. Ara, en determinats moments, ja s'està fent, no? Les operacions de cap de setmana de sortida i de tornada, ja s'està fent aquesta gestió del trànsit dels camions, i per tant, amb mesures de gestió alguna cosa es pot fer, però pensar que es pot prohibir l'avançament dels camions, doncs no seria realista.
Clar, s'ha canviat des que van eliminar els peatges, doncs s'ha canviat, no?, el manteniment i la gestió de l'AP7. Creus que possiblement es podria organitzar millor amb el que tenim, tal qual?
Home, el que tenim està bastant optimitzat, no? I per la quantitat de trànsit que passa, déu-n'hi-do el nivell de servei que està donant l'autopista. Sempre es pot fer millor, jo crec que aquesta és la voluntat també, no?, de declarar passar de la trànsit amb aquestes mesures de la gestió variable de la velocitat.
A vegades penso, i a vegades quan parlàvem amb el sindicat de Mossos d'Esquadra sobre sinistralitat a les carreteres, m'explicaven sempre, ostres, és que calen efectius per fer un efecte dissuasori a les carreteres, és a dir, veure cotxes patrulles, ja seria per l'AP7 o per carreteres convencionals, doncs per això, per fer una prevenció. La mera presència policial ja faria una prevenció conforme a prevenció d'accidents.
Sí, això també ho tenim, nosaltres fem moltes enquestes a usuaris, no? I les coses que més fan per atenció a la conducció sempre és la presència explícita de la policia, les coses de seguretat, i això ens passa tant. Doncs una resposta que trobem tant quan ens parlen d'entorns entre urbans, carreteres i autopistes, com entorns urbans, no? Les policies locals, la Guàrdia Urbana. Sí, és evident que una major presència policial directa sobre les vies ajudaria també a una conducció més tranquil·la i, per tant, a una certa reducció dels incidents.
Bé, d'entrada només podem recomanar prudència, sempre al volant. Senyor Cristian Bardagí, director de Mobilitat del RAC, escolta, gràcies per aquests 5 cèntims que ens has fet sobre l'AP7, molt amable.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Conclusió, més enllà de la nostra pròpia responsabilitat a l'hora de ser prudents al volant, la solució directa en qüestions d'infraestructura i control de l'AP7, doncs, compteu que va per allà. Va, que de seguida parlarem de presons, perquè la Sindicatura de Greuges de Catalunya ha demanat, o ha posat una proposta, doncs, que presos puguin treballar en qualsevol taller o cuina de les presons. Tot això ve del desgraciat succés que va passar, no va ser cap un accident, va ser un assassinat directament de la Núria, la cuinera de Mas d'Enric. Doncs de seguida en parlarem de tot això i en parlarem aquí a Herrera, a Cope Catalunya i Andorra, i també parlarem amb l'Octo Humberto en les centrales de Medicentre. Tot d'això, de seguida i aquí.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
En Flexicar, ahora abrimos el primer domingo de cada mes hasta las 3 de la tarde, para que en tu día libre puedas venir y elegir tu nuevo coche. Ah, y si vendes tu coche, tráenoslo, porque nadie paga más.
¿Prefieres eso o una comida con los suegros?
Ok, nos vemos el domingo. Más info en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93-568-5733. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i escúters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93-568-5733.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
La jornada laboral de 4 días sigue dando pasos hacia adelante en el Reino Unido.
Se piensan algunas regulaciones en grandes empresas.
¿Cuáles son esas medidas las más importantes?
Que se incluye la creación de un sistema público de avales para propietarios de vivienda.
Todos tenemos esa manía de guardar comida en el congelador, pero mira, si tengo aquí unas manitas de cerdo, rosa rosado.
¿En serio, Pilar, que esto pasa? ¿Qué cosas?
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bé, ara mirem una cosa. Imaginad que vuestra rodilla empieza a hacer esas cosas que hacen producto de la edad, la artrosis. O sea, no sé si sería artrosis de rodilla, cuál sería el nombre adecuado, pero que sabes que es una cuestión ya degenerativa, que además es uno de esos puntos claves. Hay un lugar donde te pueden echar una mano, Medicentra. Y tenemos con nosotros al doctor Humberto Los Certales de Medicentra. Humberto, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, ¿cómo fastidia esto de la rodilla, la artrosis de rodilla? No sé si es de las más frecuentes o de las que antes se notan.
Es bastante frecuente y bastante incapacitante. Por tanto, yo siempre digo que estadísticamente tal vez es la que más tratamos en el centro. Todo y que, tal vez si me hacemos las estadísticas, pues artrosis de la espalda, la artrosis del cuello, la artrosis de la cadera también son importantes. Pero yo diría que la rodilla es de las más frecuentes, de las que más tratamos, porque son muy invalidantes, porque una persona con artrosis de rodilla, pues se ve que no puede caminar bien, que le duele al levantarse, que le incapacita, y entonces, claro, busca soluciones, y con medicina regenerativa la verdad es que tenemos resultados extraordinarios en el caso de la artrosis de rodilla.
¿En qué porcentaje se puede solucionar el tema de la artrosis de rodilla?
Bueno, nosotros tenemos una visita informativa gratuita para que podamos analizar, porque vemos las pruebas y vemos, porque esto se ve en la resonancia o incluso con radiografías, ya tienes una idea, pero con la resonancia se ve muchísimo mejor. Ya puedes ver un poco el grado de destrucción. Cuanto más degeneración, más cuesta, o a veces la recuperación no es completa. Pero si estamos hablando de grados 2, 3, que son los más habituales, que son los que dan sintomatología, grados 1 no suelen venir porque no suelen tener ciertas molestias, pero pueden aguantar. Pero 2, 3 ya son personas que ya se lo notan Entonces, los tres los arreglamos prácticamente al 100%, va, 95%. Y el grado 4, que es el que ya está más complicado, hay más degeneración, hay más destrucción, incluso puede haber una cierta deformidad, pues ahí podemos arreglar el 60, el 70%, porque claro, hay un tipo de degeneración que ya no va a ser posible reparar, porque el propio cuerpo, recordemos que la medicina regenerativa utiliza recursos del propio organismo para repararse. Por tanto, lo que nosotros hacemos es incentivar esta regeneración o poner unas células de regeneración, etcétera.
Humberto, ¿y cuánto se tarda? O sea, yo voy a esa primera visita informativa, tú me dices, primera visita informativa gratuita, todo hay que decir, tú me dices, bueno, pues mira, tenemos este cuadro, es tal cual, y a partir de aquí, ¿qué se hace? ¿Cuánto se tarda en llegar a esa recuperación?
Pues normalmente yo lo que hago es empezar por lo más fácil y más económico, porque es así como hay que hacerlo, yo creo, y por tanto, normalmente me espero en 5 o 6 semanas con ozono, fundamentalmente, porque es muy efectivo, funciona muy bien, y en 5 o 6 semanas vemos ya los indicios de regeneración. Si realmente los indicios son buenos, pues ya quiere decir que el método es válido y podemos continuar con el método sencillo. Si vemos que los indicios son pobres, entonces ya significa que tenemos que hacer alguna cosa más. Pero normalmente en 3 o 4 meses ya notaremos cambios interesantes y para la resolución más completa tardaré un año, casi seguro. Pero no significa, a veces tú dices un año y dices, ostras, estar un año con dolor, no, porque cada vez va a ir mejor. Van a ver los indicios, aparecen entre las 4 o 5 semanas iniciales de comenzar el tratamiento. Ya empiezan a notar, hombre, parece que voy mejor, parece que ya no me duele tanto, va mejorando la movilidad. O sea, lo irá notando. Pero los resultados, yo diría que 4 meses de promedio mínimo.
93-476-30-55. Y estáis en la calle Consell de Sen, ¿no?
Calle Consell de Sen, 160, esquina con de Borrell.
Ahí estáis. Y si teniu cap dubte, ja sabeu, hi ha una web, medicentra.es, que també encontraréis tota la informació. Doctor Humberto Los Certales, de Medicentra, oye, como siempre, muchísimas gracias.
A vosotros, un abrazo.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El proper 13 de març es complirà un any del brutal assassinat de Núria, una treballadora penitenciària, cuinera del centre penitenciari de Mas d'Enric, que va perdre la vida a mans d'un reclús que també feia tasques a la cuina de la presó. Suposo que recordeu aquell fet, no? Això va posar en peu de guerra a tots els sindicats i els funcionaris de presons. Va ser un tràgic episodi que de fet va posar de manifest greus deficiències en matèria de seguretat dins de les presons catalanes i va portar el Departament de Justícia a restringir l'accés dels interns més perillosos a zones del risc, com per exemple les cuines, no? Després, ara farà un any, no? Pràcticament un any després, la Sindicatura de Greuges de Catalunya ha instat a la Generalitat a revocar aquest veto i permetre novament l'accés de presos perillosos a aquests espais. Ho ha fet a través de l'informe anual del Mecanisme de Prevenció de la Tortura, les conclusions del qual van ser presentades al Parlament per la síndica Esther Jiménez Salinas. Clar, és tot un què, i això com ho veuen des de presons? Estem parlant de presos perillosos que igual no fan res, però i si no? Va passar amb la Núria. Són persones condemnades per fets molt determinats i que, bé, parlem de reincidir, però on està el punt de la seguretat i on està el punt dels drets? En parlem amb el senyor Alberto Gómez, que és portaveu de CESIF Presons Catalunya. Alberto, buenos días, bienvenido.
Hola, buen día.
Bueno, explícanos cuál es la situación, Alberto.
Bueno, la situación la has descrito tú perfectamente. La única decisión que ha tomado el señor Espadaler desde que cogió el cargo de la Conselleria de Justicia aquí en Cataluña fue el ratificar en una circular pues que esta tipología de presos con delitos de sangre no pudiesen ocupar puestos de trabajo dentro de una prisión donde utilizasen utensilios peligrosos. Y bueno, nos sorprende que la Sindicatura de Greuges de aquí de Cataluña se ponga en contra de esta decisión, porque no se vulnera ningún derecho fundamental de los internos, porque no se les priva de trabajar, simplemente se les limita el acceso a esos sitios, pero ellos pueden trabajar en cualquier otra dependencia de la prisión, que por cierto hay bastantes, haciendo otro tipo de bueno, de empleo. No hay ningún problema al respecto.
Claro, pero ¿en qué se basa la sindicatura para pedir esto, para hacer esta propuesta?
Bueno, en esto, en que dice que se puede estar vulnerando derechos fundamentales de los internos, como es el derecho al trabajo dentro de la prisión, y nosotros le decimos que no. Hay destinos, pues como puede ser en la lavandería, como puede ser en zonas de limpieza. Hay talleres productivos en los que no se utiliza ningún tipo de herramienta cortante. Entonces, hay posibilidades. En unas prisiones tienen más facilidades que otras, y a lo mejor al principio sí que tuvieron que esperar unos días hasta que se pudiese recolocar, pero fíjate que hubo una prisión como Brians 2, que es el centro penitenciario más grande de Cataluña, no tuvo ningún problema y lo adecuó perfectamente, y no ha habido ninguna vulneración de estos derechos fundamentales, porque claro, los derechos fundamentales de los trabajadores y de las víctimas también tienen que tenerse en cuenta.
Claro, vamos. Yo ahora aquí no quiero parecer lo que no soy, ni mucho menos, pero ¿no estaría por delante la seguridad de los trabajadores y de un entorno que por encima de ciertos derechos?
Pues es que claro, nosotros también lo entendemos así, que en un centro penitenciario que se presupone un espacio donde tiene que velar la seguridad, se puedan hacer este tipo de recomendaciones, de sugerencias, bueno, todo forma parte de este buenismo, de este intentar blanquear a la institución e intentar hacer ver que las prisiones catalanas pues son un centro de paz y armonía. No estamos todos los días por el suelo, afortunadamente, ni son cárceles de otros países que pueden ser más problemáticas, pero sí que es verdad que en un año más de 600 trabajadores y trabajadoras penitenciarios suframos cualquier tipo de agresión, pues es para tomar una serie de medidas en la que, respetando los derechos fundamentales de los internos, se potencie la seguridad tanto de los trabajadores como del resto de población reclusa, que no tiene ninguna ganas de meterse en conflictos. O sea, es que sí, debería ser así, la seguridad por encima de todo.
¿Tanto de qué se ha metido en la sindicatura de Greuges en todo eso? ¿Ha entrado de oficio?
Bueno, la sindicatura de Greuges, en asociación con otro tipo de organismos, observatorios, asociaciones pro derechos humanos, que son asociaciones hipersubvencionadas por la Generalitat de Cataluña y que en épocas pasadas han vivido muy bien, sobre todo coincidiendo con los gobiernos de Esquerra Republicana, pues han hecho de esto un negocio y es ir a la caza del funcionario, ir a ver si hay malas praxis, a ver si se trata bien a los internos. Y yo en este medio tuyo y en otros siempre he dicho que los funcionarios, los trabajadores de las prisiones catalanas y del resto del Estado, evidentemente, somos los máximos garantes del respeto por los derechos humanos de los internos.
Claro, pero es que perdona, soy yo que estoy muy espeso, pero ¿qué tiene que ver los derechos humanos con el hecho de que trabajen dentro de la prisión en un lugar donde tengan acceso a cuchillos?
Bueno, es que claro, es que esa pregunta se la tendrías que trasladar a ellos, porque nosotros estamos igual de estupefactos que lo puedes estar tú. Entonces no le encontramos una respuesta lógica más que la que te estoy diciendo. Hay ciertas presiones muy fuertes y poderosas por parte de estas asociaciones que en el mismo momento en el que el señor Espadalé firmó esta circular, ya pusieron el grito en el aire y bueno, y ya dejaron bien claro que la iban a intentar por todos los medios tumbar. Entonces, bueno, fíjate tú cómo la semana pasada sale una noticia en otro medio de comunicación donde se dice que al año se recogen tantas agresiones de funcionarios a internos, cuando no, ni tan siquiera pueden demostrar esas fuentes. Nuestras fuentes son datos proporcionados por la Dirección General de aquí de Servicios Penitenciarios de Cataluña. Entonces, es una campaña mediática que está orquestada, organizada por estas asociaciones, observatoris, Iridias y Decovis, que además ahora tienen a un máximo dirigente de ellos como presidente de la Comisión de Justicia del Parlamento, el señor García Berrio. Entonces, están muy bien posicionados para intentar, pues esto, hacer ver que nuestro comportamiento no es profesional.
Bueno, pues a ver qué queda todo esto. Espero que quede absolutamente en nada, ya veremos. A Alberto Gómez, el responsable de CESIF Prisiones Cataluña. Oye, muchísimas gracias por estas explicaciones que nos has dado. Muy amable.
Gracias a ti, como siempre.
Muy amable. Y usted me da disculpas también porque sin querer me posiciono. Y yo no debería posicionarme, pero sin querer, sin querer la mente me traiciona y me posiciono. Soy un periodista fatal.
No, hay que...
Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida.
Buenos días, eres un ser humano.
Sí,
no,
pero...
No eres de piedra y cartón y te afecta.
Más neutral en algunas cosas.
Hombre,
no,
yo creo que el periodista tiene que dar la noticia, ¿vale? Pero eso no le quita, eso no quita que pueda tener su opinión, ¿no? Pero la noticia sí que tiene que ser objetiva, ¿no?
Me caliento y digo cosas y dejo... se'n veu el llautó, seria en català la frase, se'n veu el llautó. Bé, espero que em disculpeu per aquestes coses i que no us enfadeu amb mi. Va, anem cap al Centre Mèdic Estètic Starbene, per això està aquí la doctora Carmen Torrejón. Carmen, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, con muchas ganas de contar lo que voy a contar ahora.
Ah, pues sí. Cuéntame.
Mira, quiero hablar de la ayuda en la pérdida de peso. Quiero hablar de la ayuda porque me encuentro muchas veces cuando hago la visita informativa a los pacientes, ¿no?
Sí.
Esto suele pasar más en las mujeres que en los hombres, pero que me suelen decir, jolín, pues mi marido o mi amiga o quien sea, ¿no?, me ha dicho, hija, es que no tienes voluntad. Esto es fácil, esto es cuestión de cerrar un poquito el pico y punto, ¿no?
Qué fácil es decir esas,
vale,
cosas,
entonces,
a veces.
Una afirmación de ese tipo me parece una frivolidad, y me parece una frivolidad porque en mi tierra, en Andalucía, se dice cada uno es como es y seis hacen media docena, es decir, que cada uno somos como somos. Y a lo mejor una persona sí que es verdad que realmente tiene una fuerza de voluntad férrea y no le cuesta ningún tipo de trabajo controlar lo que come, pero sin embargo a la mayor parte de los seres humanos nos puede costar trabajo, ¿no?, controlar lo que comemos. Entonces, en primer lugar, decir que detrás de un cuadro de sobrepeso y de un cuadro de obesidad hay alteraciones fisiológicas, es decir, hay desajustes, hay desequilibrios. Está, por ejemplo, el cortisol, está, por ejemplo, la resistencia a la insulina, está el deseo de gratificación, está el concepto equívoco de lo que supone comer sano pero que no pierdo peso, ¿de acuerdo? Entonces, primero que hay toda esa serie de cosas, de pequeños desajustes, no hablemos de enfermedades siempre, ¿no?, pero desajustes que pueden conducir a una obesidad importante, y esos desajustes necesitan ser reajustados, necesitan ponerse bien para que la pérdida de peso se haga más fácil. Entonces, es por esto que digo que perder peso solo se transforma muchas veces en una labor árida que conduce muy frecuentemente a la frustración y que hace que muchísimas personas demoran la decisión de ponerse en marcha nuevamente por eso, porque les ha costado mucho trabajo, porque no lo han conseguido, porque como mucha gente me dice, no, es que yo estoy una semana entera a dieta y luego basta con que el fin de semana me lo salto un poco y resulta que
lo recupero todo.
Exacto,
claro.
¿No? Bueno, pues ahí es donde entra la ayuda. Es decir, ¿qué significa la ayuda en un programa de pérdida de peso ante un sobrepeso o una obesidad en sus diferentes categorías? Significa allanar el camino, significa arreglar esos desajustes que hay desde el punto de vista salud y hacer que la pérdida de peso pueda ser compatible con celebrar un cumpleaños, que la pérdida de peso pueda ser compatible con un fin de semana que, mira, me fui con mi amiga y me quería controlar y al final metí la mano donde no debía, ¿de acuerdo? Y que aun habiendo esos, digamos, obstáculos que se ponen en el camino, el paciente no recupera lo que ha perdido, ¿de acuerdo?
Sí.
Con lo cual, vamos adelante y hace que el camino le sea muchísimo más fácil. Entonces, yo pido dos cositas. Aquellas personas que hacen esa afirmación, hija, no es tan difícil, o hijo, no es tan difícil, es cuestión de cerrar pico, que no es siempre así. Y a todas las personas que hasta ahora han intentado hacerlo, y cuando digo sin ayuda, es sin ayuda médica, porque a lo mejor han ido a una dietista o no sé, se han amparado en otros procedimientos que no son médicos, yo les hablo de pedir ayuda médica. Nosotros lo que venimos haciendo desde hace casi 40 años, esto es lo que a mí, mira, yo vengo ahora del centro médico y tengo la gran satisfacción de una señora que me la ha encontrado en la recepción, y digo, ¿qué tal ha ido? Y dice, bueno, doctora, mejor que no hablemos. Digo, ¿qué ha pasado? Bueno, que el fin de semana no ha sido como tendría que haber sido. Bueno, vamos a ver qué ha pasado. Y se ha subido la báscula y aún así ha perdido medio kilo. Es decir, para esto servimos nosotros, es decir, para hacer compatible la vida cotidiana de todos, que somos seres humanos, bueno, pues con lo que puede ser un objetivo importante, que es recuperar la salud y perder los kilos.
Un seguimiento.
Un seguimiento,
pero un seguimiento exhaustivo, que es el que hacéis en el centro. Es importante ese acompañamiento, pero ya no físico para seguir las normas, sino también psicológico.
Psicológico, o sea, motivacional, psicológico.
Claro, claro.
Emocional, y luego
eso
también en cuanto a hacer que la pérdida de peso sea más rápida que si lo hace solo.
Pues ya lo sabéis, la primera visita informativa gratuita con la doctora Torrejón la podéis concertar en el centro médico médico estético Starbene. A través de la web lo podéis hacer, starbene.es, starbene.es. Y también podéis hacerlo por WhatsApp. Yo voy a dar el número de WhatsApp. 654-300-525. 654-300-525. Ese es el WhatsApp para concertar esa primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón en el Centro Médico Estético Starbene. Y en la web encontraréis toda la información. Starbene.es. Doctora Carmen Torrejón, muchísimas gracias.
Nos vemos el miércoles.
Hasta luego. Va, que de seguida pararem de curiositat. ¿Sabeu d'on ve l'expressió a lo hecho pecho? Doncs de seguida ho sabrem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Hola, Edu y yo queremos hacernos un seguro de salud y otro de mascotas para proteger al perro que vamos a adoptar. Nos vemos y lo hablamos. Ah, la alarma nueva, genial, ¿eh? Gracias.
Si tienes a alguien acompañándote, todo es posible. Ahora tus seguros MyBox y tu alarma, 3 años sin subidas de precio. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
¿Quieres algo más especial para tu compra diaria? Ven al Corte Inglés. Te sorprenderemos con unos huevos camperos gallegos de primera puesta, un bonito fresco de costera en conserva o un auténtico bacalao Skrei del Ártico, con servicios tan diferenciales como el de contar con un cocedero de marisco en cada una de nuestras tiendas. Mucho más para ti.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Martina, qué bien que adoptéis un perrito. Más alegría en la familia. Dime qué día de esta semana te va bien y te cuento sobre los seguros de salud y de mascotas, ¿vale? Adiós.
Si tienes a alguien acompañándote, todo es posible. Ahora tus seguros MyBox y tu alarma, 3 años sin subidas de precio. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Me callo porque es más cómodo engañarse. Me callo porque ha ganado la razón al corazón. Pero pase lo que pase.
Parlem de curiositats i ja sabeu que podeu trobar els llibres d'Alfred López, el nostre divulgador científic, que sempre dic, em prenc la llibertat de dir nostre, perquè portem tant de temps que és nostre, és ja una part més, no? I a Amazon ho trobareu tot, és molt fàcil, poseu Ya está listo que todo lo sabe, o 101 expressions de toda la vida, per exemple, i trobareu aquests llibres que de seguida, a més també els podeu demanar al propi Alfred López, que és
contacto@alfredlopez.es.
Menos mal que estás aquí, pues si no ya le habría vuelto a meter la pata, perdón. Alfred López, bienvenido.
Bien hallado, querido amigo.
Y entonces, contacto@alfredlopez.es. Allá también pude
me diga que son, que han escuchado aquí en COPE Cataluña con el amigo Cruz, y yo se lo enviaré por el precio de los libros y no les cobraré gastos de envío.
Que a més dedicat, en tot
sí,
cas.
Sí,
eh?
Sí.
Pues son libros d'aquests que son chulísimos y a més, tú pasas bé, t'enganxen, ho llegeixes, ho pots llegir tranquil·lament d'una tirada, perquè són d'aquells que enganxen, eh?
Y un buen regalo para sí. Cualquiera de ellos para el Día del Padre, que estamos...
Es verdad, cercos, que ya estamos aquí al lado, En 9 editas lo tenemos aquí ya,
¿eh? Sí, por eso.
Muy bien. Vamos a por los de hoy, a por los términos curiosos de hoy, y comenzaremos para un origen etimológico del término clínica.
Clínica, sí, sí. La palabra clínica se refiere a un establecimiento sanitario, generalmente privado, donde se diagnostican y tratan enfermedades, ofreciendo servicios especializados como los de una clínica dental o una policlínica, ¿no? Pues algunas clínicas cuentan con ingreso hospitalario para dolencias graves o intervenciones quirúrgicas, además, también. Y etimológicamente proviene del griego clínike, que hacía alusión al cuidado de enfermos en cama, ya que cline era lecho, y pasó al latín como clinice, que fue adaptándose al español en el sentido actual de clínica, ¿eh? ¿Sí? Y en contraste, el término hospital inicialmente se vinculaba a lugares de acogida a personas necesitadas.
De pobres, vaya.
Sí, dando origen a conceptos de hospitalidad y hospicio. ¿Eh?
También son de la misma raíz, entonces, claro.
Ajá. Ahí viene. Y solo más tarde se asoció a los centros médicos. Y según la RAE, clínica apareció en el diccionario de 1822, definida como la rama de la medicina que trata a pacientes junto a su lecho, ya que, como te digo, viene de ahí, de cama, de kline, que es lecho, uh-huh, en griego. Y su significado actual en la RAE es hospital privado, que se consideró en hace un siglo, justo en 1925, se le puso la acepción de a clínica de hospital privado.
O sea, una clínica es un hospital privado y luego sí, está el hospital, que es el de los pobres.
Sí. que eran los hospitales, que eran los públicos, y las clínicas eran los privados.
Vaya, pues mire, esto sí que es curioso, ¿ves? Vaya, uh-huh, más cosas.
Donde podía ir, antiguamente los enfermos eran tratados en sus casas. Muy pocos podrían ir a un centro.
Médico, sí.
Gente que tenía dinero, pues las iban y les trataban en su casa. Entonces, el lugar, aquella habitación en la que era tratado, donde el médico se quedaba al lado de la cama del enfermo,
¿sí?,
ese recinto, esa habitación se convertía en una clínica, porque estaba haciendo los cuidados en la cama, estando en la cama el enfermo. Y como el médico se sentaba al lado de la cabecera del enfermo, porque estaba ahí cuidándolo, uh-huh, de ahí viene lo de médico de cabecera.
¡Hola, Molve!
¿Qué te pareció?
Muy bien, Alfred, muy bien. Pues fantástico, me parece. Esta ha sido muy buena, ¿eh? Va, una expresión. Una expresión que segurament també heu escoltat molt, i segurament heu dit també molt, ¿eh? La expressió a lo hecho, pecho.
Sí. Mira, se usa para aceptar un error una acción irreversible sin lamentaciones, ¿no? Asumiendo que arrepentirse no cambia el pasado. Bueno, ya lo he hecho, bueno, venga, ya está. Pues bueno, pues aunque no se conoce su origen exacto, se registra en el vocabulario de frases, de refranes y frases proverbiales de 1627, ya se registró, o sea, que tiene que ser muy, muy anterior, y de Gonzalo Correos, además, quien hizo este vocabulario, y es que además tiene una percepción diferente a lo que creemos, ¿no? Ya que la palabra pecho,
¿sí?,
en esta frase alude al corazón, ya que antiguamente se creía que esta era la fuente de la valentía y la fuerza, y de hecho, el término coraje deriva del francés antiguo courage, que quiere decir corazón, corazón.
Claro.
Tener coraje, tener valor.
Tener corazón.
Es tener
de ahí,
corazón.
¿De ahí dónde sale?
A lo hecho pecho. Pues a lo hecho valor. Voy a echarle valor. Me he equivocado, voy a echarle valor porque me he equivocado y voy a enfrentarme a esos errores que he cometido,
exacto,
y a las consecuencias. Y así esta expresión refleja esa idea de enfrentar las consecuencias con valor, que lo vincula con frases como sacar pecho.
Sí, señor.
Sacar pecho
saca
es...
Saca pecho de... Claro.
Cuando dice voy a... Saca pecho es...
Saca,
sé valiente.
Sé valiente, saca corazón ahí.
Saca
ten
corazón,
valor.
Porque el valor estaba antiguamente, se creía que estaba ahí, en el pecho. Y el pecho era el corazón.
Maravilloso, ¿eh? Fantàstico, genial. Va, més, una més. En aquest cas, i segurament d'això ho tenim tots, ¿eh? Quin és l'origen del terme vecino?
Uh-huh. Vecino se refiere a quien vive cerca de nosotros.
Sí, sí.
Ya sea en una casa contigua, en el mismo barrio, en la población, en el piso arriba, en el piso de abajo, ese es un vecino, ¿no? Y su origen está vinculado al latín vicinus, que significa el que habita en una aldea o pueblo. Este es el significado literal de la palabra vicinus, ¿no? O sea, el que habita, cualquiera, ¿no? Mm. Derivando de visus, que quería decir aldea o población, barrio, etcétera. Y en la antigüedad se consideraba vecinos a quienes residían en un mismo vicus, pero que no compartían vivienda, ¿no? Un vicus, o sea, el vicinus era el que vivía en una misma población, pero no compartían vivienda. Y esta palabra también se utilizaba en documentos de la antigüedad para indicar el lugar de residencia de una persona, señalando como ¿de dónde es? Vecino de Cuenca.
Vecino de Cuenca.
Vecino de Barcelona. Es que en el carnet de identidad ponía, o en algunos documentos,
vecino de. Sí, sí, pues, habitante de. Que es
habitante de.
Claro.
No bueno. es de que si era el vecino de alguna persona, o de si no era, ¿de dónde residías? Eres vecino de Barcelona, eres vecino de Paredes del Vallès, como es en mi caso, etcétera.
Es curioso cómo van cambiando los conceptos. Es un, vamos, que no ha variado mucho, sí, en este caso vecino, pero el concepto de cómo se tenía originariamente, sí, a cómo lo tenemos ahora es muy diferente.
Sí, y es que además con el tiempo el término amplió su uso para describir todo aquello que se encuentra cercano o colindante. País vecino, población vecina, etcétera.
Alfred López, un aplauso. Bravo, 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 bravo.
Te ha gustado, oye.
Me ha encantado, la verdad és que sí, eh. Doncs tot això, i moltes més, evidentment, estan els llibres de l'Alfred López, sí, que trobareu fàcilment a Amazon, perquè allà ho teniu, és molt fàcil de localitzar. Ja està listo que todo lo sabe, 101 expresiones, Alfred López, sale todo.
Ponen en Amazon Alfred López y ya
sale todo. Ya sale todo. Alfred López, muchísimas gracias.
Un placer, como siempre, hasta la semana que viene.
I nosaltres ens aprovem ja a la una del migdia, tancarem Herrera, obrirem migdia COPE Catalunya i Andorra per parlar de què? Hi ha oportunitats pels sèniors a Catalunya? Una persona sènior és una persona que té més de 50 anys. 50 anys. En parlarem d'això, de les oportunitats de les comunitats autònomes davant d'un estudi que s'ha fet. Va, que agafo quatre papers i torno de seguida. I ara expliquem tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Fins ara.